Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde Montevideo comienza En órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Proceso.
Donald Trump se declaró no culpable por la acusación de soborno a la exactriz porno Stormy Daniels.
Impulso.
El gobierno venezolano destacó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las sanciones contra el país.
Uno más.
Finlandia se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN.
Lazos.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con el asesor presidencial de Brasil, Celso Amorim.
Encuentro.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitan China.
Disputado.
En Paraguay se intensifica la campaña electoral con miras a las presidenciales y legislativas. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Proceso.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró no culpable por la acusación de pago ilegal de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels.
La presunta implicación apunta a un soborno durante 2016 para que no hablara de una relación sexual que habría mantenido con Trump 10 años antes.
El político republicano compareció ante una corte de Nueva York bajo un gran operativo de seguridad.
En los alrededores del recinto, manifestantes a favor y en contra del expresidente de Estados Unidos se enfrentaron y debió intervenir la policía.
El juez colombiano Juan Manuel Merchán, de 60 años y radicado en Estados Unidos desde sus 8 años, está a cargo del caso.
El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo a Sputnik que el equipo legal se tomará un tiempo para evaluar la acusación.
El expresidente ha negado los cargos en su contra y rechaza un romance con Daniels.
Y calificó el caso como una cacería de brujas política en medio de su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.
En Estados Unidos, una persona acusada o condenada penalmente puede presentarse a cualquier cargo público y ser elegida.
Sin embargo, la Constitución establece una excepción, la participación del acusado en una insurrección o una rebelión en contra del país.
Este punto no es menor, dado que Trump es objeto de una investigación federal por su rol en el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.
Espaldarazo.
El gobierno venezolano destacó una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU crítica con las sanciones internacionales contra el país caribeño.
El documento aprobado por mayoría rechaza la imposición de medidas coercitivas como instrumento de represión contra países en vías de desarrollo.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, destacó en nombre del Ejecutivo de Nicolás Maduro el pronunciamiento de Naciones Unidas.
La resolución obtuvo 33 votos a favor, hubo 13 países en contra y una abstención.
En órbita entrevistó a Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
El periodista sostuvo que en Caracas la noticia fue festejada al reafirmar la voluntad de muchas naciones de repudiar este tipo de medidas coercitivas.
El gobierno venezolano viene haciendo un esfuerzo de política exterior para ubicar el tema de las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, especialmente de los Estados Unidos y también de la Unión Europea, como un tema central para Venezuela y también para otros países en desarrollo o países que no forman parte del grupo de países desarrollados o centrales de Occidente. Es un tema que está siempre en la agenda internacional de Venezuela. Y esta resolución en Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en definitiva, viene... Es una medida festejada hoy por hoy, en estas horas en Caracas, porque reafirma que hay una voluntad en general de la mayoría de los países repudiar este tipo de sanciones, este tipo de medidas coercitivas que para Venezuela vienen haciendo estragos en los últimos años, cuando se pasó de una veintena de sanciones impulsadas desde el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos, cuando declara a Venezuela como amenaza, supuesta amenaza para Estados Unidos, a más de 900 sanciones que se han ido acumulando, especialmente durante el gobierno de Donald Trump y que mantiene y prorroga el gobierno de Biden.
Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, calificó la votación como contundente.
Y señaló que la Unión Europea insiste en desconocer el impacto negativo de las sanciones.
Consultado al respecto, Salgado indicó que Venezuela no dejará de denunciar las sanciones en su contra ni a los países que las impulsaron.
Pero aclaró que en la medida que las condiciones lo permitan, Caracas propondrá el acercamiento.
Uno ve cómo Europa sigue manteniendo una política subsidiaria a los intereses de Estados Unidos respecto a algunos temas como este de las sanciones o de las medidas coercitivas unilaterales, aunque también es verdad que más en general es la misma Unión Europea la que todavía mantiene sanciones contra Venezuela. Pero no se puede decir, es difícil pensar que esta votación vaya a cambiar lo que Venezuela viene haciendo, que es una política de denunciar las sanciones, denunciar a los países que las impulsan, no ceder ante estos países, es decir, no capitular, no hacer lo que estos países piden para que las sanciones se levanten, pero por otro lado, mantener una relación de acercamiento en la medida que las condiciones así lo permitan. La situación en Ucrania ha cambiado la lógica de cómo se ve a Venezuela desde Europa. Hubo acercamientos, recordemos Macron con Nicolás Maduro hace algunos meses atrás en la cumbre del clima, también la participación de Francia como una suerte de facilitador para el diálogo en Venezuela, es decir, acercamientos que permiten ver que más allá de mantener el apoyo a las sanciones, Europa intenta caminos alternativos que Venezuela no está dispuesta para nada a cerrar.
A finales de febrero, Venezuela denunció ante la ONU que dejó de percibir 232 mil millones de dólares desde hace 9 años.
Desde el año 2015, contra el país han sido impuestas más de 900 sanciones, las cuales provocaron la disminución del 99% de los ingresos.
De acuerdo a Salgado, fue un acierto del gobierno evidenciar cómo las sanciones, lejos de afectar solo a los actores del Ejecutivo, impactaron en todo el pueblo.
El decreto de Obama que abre paso a las sanciones ya tiene 8 años, ¿no? Es de marzo del 2015. En esos 8 años hubo un primer momento en donde, si se quiere, todavía las sanciones podían no terminar de verse a nivel de la vida diaria de las venezolanas y los venezolanos. Pero con el correr del tiempo y con la imposición de mayor cantidad de sanciones, esto dejó de ser así. Y lo que prometía el gobierno de los Estados Unidos, primero con Obama, después con Trump, y la oposición venezolana de que esas sanciones eran solo para los integrantes del gobierno de Nicolás Maduro, comenzó a verse con más claridad en la población, y en todo caso es un éxito en la comunicación política del gobierno, poder haber demostrado a la mayoría de la población venezolana que esas sanciones sí impactaban en el día a día de los venezolanos y sí estaban relacionadas con la enorme carestía de vida, con el gran desabastecimiento que se sufrió durante varios años, en este lapso que hablamos de 8 años para acá. En definitiva, el gobierno pudo mostrarle a la población que sí, estas sanciones estaban relacionadas.
Escuchamos a Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
Uno más.
Finlandia oficializó su ingreso a la OTAN.
El ministro de Exteriores, Pekka Haavisto, firmó el documento de adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
De esta forma, el país nórdico se convirtió formalmente en el miembro número 31 del bloque militar.
Finlandia y Suecia entregaron en mayo de 2022 las solicitudes de su ingreso en la OTAN al secretario general Jens Stoltenberg.
Los dos países firmaron el 5 de julio los protocolos de incorporación al bloque que debían ser ratificados por los 30 países miembros.
Suecia aún espera el visto bueno de Turquía y Hungría para su ingreso.
Moscú ha señalado que la alianza tiene como objetivo la confrontación contra Rusia.
El Kremlin comunicó que la expansión de la coalición militar obliga al país a tomar medidas para garantizar su seguridad.
La máxima autoridad de la OTAN, Jens Stoltenberg, descartó el despliegue de tropas en el territorio de Finlandia sin consentimiento de su gobierno.
En tanto, Rusia entregó a Bielorrusia el sistema de misiles Iskander-M capaz de utilizar armas nucleares.
El Ministerio de Defensa ruso informó que el entrenamiento de las tripulaciones bielorrusas para su uso ya ha comenzado.
En marzo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que su país desplegará en Bielorrusia sus armas nucleares tácticas sin violar los compromisos internacionales.
El líder explicó que la medida, aprobada por Minsk, responde a las acciones de Estados Unidos y sus aliados al desplegar armamento nuclear en Europa.
Lazos.
El presidente ruso Vladimir Putin se reunió en Moscú con el asesor para asuntos internacionales del gobierno de Brasil, Celso Amorim.
El encuentro fue calificado por el ejecutivo de Lula da Silva como una exploración para la apertura de una negociación de paz con Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, añadió que en el encuentro se renovó y se confirmó la invitación a la parte brasileña para visitar Rusia.
En órbita consultó al sociólogo argentino Jorge Elbaum.
Según el entrevistado, la visita del asesor presidencial brasileño supone una reconfiguración para América Latina de las relaciones internacionales.
El viaje de Celso Amorim, asesor presidencial de Brasil para asuntos internacionales de Lula da Silva, supone una reconfiguración, sobre todo para América Latina, de las relaciones internacionales. Esto obviamente está inscripto también en la que iba a ser la visita de Lula a China, suspendida recientemente por una neumonía del primer mandatario de Brasil, pero que está confirmada para mediados de abril. Es decir, los vínculos entre Brasil y China y Brasil y Rusia se configuran en el marco, obviamente, del BRICS, de ese entramado comercial, económico, que en los próximos años probablemente incorporará a Argentina y a otros países que están pidiendo ser miembros y que supone de alguna manera un vaciamiento y un debilitamiento indudable de Estados Unidos como potencia capaz de establecer los vínculos unilaterales y centrales de las relaciones globales.
De la reunión confirmada ahora, aunque ocurrió el 25 de marzo, también participó el canciller ruso Sergei Lavrov.
El ministro de Exteriores de este país estará de visita en Brasilia el próximo 17 de abril.
El viaje de Amorim se da pocas semanas antes de que el presidente, Luis Inácio Lula da Silva, emprenda su postergado viaje a China el jueves 13.
De acuerdo con Elbaum, este contexto de intercambio fluido confirma la formación de un nuevo entramado global ante el debilitamiento de Estados Unidos.
Este encuentro de Celso Amorim también se inscribe en los comentados acuerdos de Brasil y China respecto a empezar a comerciar con canasta de monedas o con yuanes o con acuerdos bimonetarios entre la moneda brasileña y la moneda china. Supone un doble, si se quiere, un doble juego. Por un lado debilita al dólar y por otro lado autonomiza, si se quiere, a dos grandes economías que tienen una sociedad comercial indudable. Y esto, insisto, es parte también de este nuevo entramado global que ve un debilitamiento de Washington y una gran capacidad por parte de China para entablar relaciones de cooperación no agresivas, no injerencistas, basadas en el respeto mutuo, en la cooperación y sobre todo en la validación de las soberanías nacionales, cosa que lamentablemente Estados Unidos ha demostrado no respetar.
El analista se refirió a cuáles son los puntos fuertes de la agenda bilateral entre Rusia y Brasil.
Los puntos centrales de la agenda bilateral de Brasil con Rusia están ligados a China, al comercio mutuo, a un respeto por las integridades territoriales y la seguridad, cosa que la OTAN ha demostrado no respetar en el último medio siglo, llevando las fronteras de su tratado de defensa mutua hasta las puertas de la Federación Rusa, razón por la cual hoy realizan una guerra proxy a través de Ucrania. La guerra, recordemos, es una guerra de la OTAN contra Rusia. Se inicia en la década del 90 cuando no se respetan los acuerdos de que la OTAN no se iba a expandir. Creo que esta relación que Brasil entabla de forma dinámica con China y con Rusia habla de ese nuevo orden global que Estados Unidos está empecinado en resistir e impedir.
Escuchábamos al sociólogo argentino Jorge Elbaum.
Encuentro.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitan China.
Ambos líderes emprendieron el viaje este martes 4 de abril con el objetivo de reforzar el vínculo de la Unión Europea con Pekín.
Durante su estadía, Macron y von der Leyen serán recibidos por el presidente anfitrión Xi Jinping.
El mandatario francés viajó a China en 2018 y 2019 y tenía intención de hacerlo cada año, pero la pandemia del COVID-19 lo impidió.
Macron busca reforzar la relación bilateral con la potencia asiática a nivel político, económico y cultural.
La crisis en Ucrania será otro tema relevante a abordar por parte de los líderes.
Tanto von der Leyen como Macron reconocen el protagonismo de China por su buena relación con Rusia para abordar el conflicto entre Kiev y Moscú.
Según el gobierno francés, Macron planteará allí apoyo en buscar un camino de diálogo que lleve al final de esta crisis a mediano plazo.
Asimismo, el mandatario europeo prevé solicitarle a su par chino no entregar ayuda militar a Rusia.
Francia, como otros países miembros de la OTAN, han enviado a Kiev millones de euros para la compra de armas en el contexto de la operación militar especial rusa.
Macron ha llamado a la Alianza Militar Atlántica a invertir masivamente en defensa más allá de los límites de la Unión Europea.
En tanto, von der Leyen calificó la relación entre Bruselas y Pekín como una de las más complejas e importantes del mundo.
La forma en la que China interactúe en relación con el conflicto en Ucrania será un factor determinante para el futuro de sus relaciones con la Unión Europea, afirmó.
Disputado.
En Paraguay se intensifica la campaña electoral con miras a las presidenciales y legislativas del domingo 30 de abril.
Aunque hay 13 candidaturas oficiales, la intención de votos es encabezada por Santiago Peña, aspirante de la oficialista Asociación Nacional Republicana, conocida como el Partido Colorado.
Y el candidato de la opositora Concertación por un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre.
La última encuesta de Atlas Intel apunta a una leve ventaja del postulante de la Concertación, con 38,2% de los votos, sobre el 36,1% del exministro de Economía, Peña.
Otros sondeos, como el de la consultora Multitarget, dan al candidato oficialista como amplio favorito.
Esta será una de las elecciones más reñidas desde 2008.
Ese año, el progresista Fernando Lugo fue electo presidente y rompió la hegemonía del Partido Colorado, gobernante desde 1948.
Sputnik conversó con el politólogo paraguayo Milciades Benítez.
Los antecedentes de la cultura política paraguaya, digamos, aquí lo normal es que gane el Partido Colorado en Paraguay, ¿verdad? Lo anormal es que gane una fuerza opositora, ya sea en elecciones de gobiernos nacionales o de gobiernos subnacionales, ¿verdad? Como son las municipalidades, alcaldías, etcétera. La maquinaria electoral del Partido Colorado es una maquinaria muy bien aceitada, que funciona de maravilla. En cuanto a estructura, militancia, traslado de votos, etcétera, por lo que normalmente es correcto decir que el favorito en una elección, y aún en esta, es siempre el Partido Colorado, ¿verdad? Ahora bien, a diferencia de las elecciones del 2018 y las elecciones generales del 2013, a un mes de las elecciones, y aún cuando el promedio de las encuestas siga dando al candidato del Partido Colorado como favorito, en esta ocasión hay como una sensación de que la cosa no está resuelta, ¿verdad? Y entonces eso obviamente anima las esperanzas de la alternancia en Paraguay, porque aún esa sensación de que la cuestión no está definida ante un rival tan potente electoralmente hablando, es un aliciente importante para el candidato Efraín Alegre, que es el principal candidato de la oposición.
El sistema electoral paraguayo no cuenta con balotaje para dirimir entre los dos candidatos con más votos.
Por lo tanto, el 30 de abril resultará vencedor quien obtenga la mayoría simple.
Evidentemente incide, porque el Partido Colorado es la primera minoría, siempre decimos acá en el Paraguay, y el sistema electoral de elección a vuelta única, digamos, de voto directo, le beneficia, porque es un partido que aún con su fortísimo caudal electoral y económico, muy probablemente nunca llegue al 50% de los votos en un mano a mano con un candidato opositor, ¿verdad? Y sin embargo, en la oposición, la dispersión de votos es una constante en cada una de las elecciones generales. Esta elección no es la excepción. Hay al menos dos candidatos del tercer espacio que conjuntamente miden un poco más del 10%. Entonces, eso puede llegar a ser determinante para que gane de vuelta el Partido Colorado.
En marzo, el presidente Mario Abdo Benítez sostuvo que Paraguay goza de una democracia consolidada y que la alternancia en el poder debe ser una moneda corriente.
No, yo estoy de acuerdo con el presidente en el sentido de que tenemos instituciones consolidadas para que en el caso de que si electoralmente se da la victoria a la alternancia, el traspaso de poder va a ser un traspaso ordenado y respetuoso de la voluntad popular. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, en estos ya más de 30 años que tenemos de vida democrática, ha sido una institución que se ha comportado ejemplarmente en cada una de las elecciones que tuvimos en el pasado, ¿verdad? Con resultados muy justos, ¿verdad? Cuando gana Lugo en el 2008, realmente la transición de poder fue una transición muy ordenada y no hubo ningún tipo de dudas, ni de atrasos, ni de protestas, ni de ningún tipo sobre el resultado electoral. El TSJ es una institución que genera confianza en los partidos que compiten en las elecciones.
Escuchamos al politólogo paraguayo Milciades Benítez.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita, nos vamos ahora a Ecuador para conversar con Cristóbal Peñafiel, él es periodista y presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador. Cristóbal, bienvenido, ¿cómo estás?
Natalia, estoy muy bien y un saludo muy cordial para toda tu audiencia.
Muchas gracias. Ecuador vive una crisis de violencia que afecta también el trabajo periodístico. En las últimas semanas, sobres con USB explosivos llegaron a medios televisivos. Una periodista de un medio digital tuvo que salir del país por amenazas, entre otras graves situaciones. Cristóbal, te pregunto, ¿esto es novedoso para los trabajadores de los medios ecuatorianos o es algo que ya viene de larga data?
Bueno, Natalia, la verdad que no es novedoso porque ya los periodistas ecuatorianos hemos estado afrontando ese tipo de situaciones y constantemente lo estamos informando a nuestros colegas, compañeros y organismos. Mira que se han registrado 79 agresiones en los tres primeros meses de este año. Y esas agresiones vienen de diferentes sectores, agresiones del poder central, de los poderes locales, inclusive agresiones de la gente de la calle que, llevada por una mala información, trata de echar la culpa a los periodistas de la situación que está atravesando nuestro país.
Y esto tiene focalizados en algunas ciudades en especial. Estoy pensando, por ejemplo, en la provincia de Guayas y en Guayaquil específicamente, donde el tema del crimen organizado y la violencia provocada por esta situación y el narcotráfico está muy presente y lo estamos viendo desde el exterior desde hace varios meses. ¿Cuál es la situación específicamente allí?
No hay focos específicos en donde se hayan registrado estas agresiones, porque el fenómeno se está dando de diferente manera. En Guayaquil y en otra provincia como Manabí y otra como El Oro, la situación es más bien de la arremetida de grupos delincuenciales organizados, por ejemplo de Quito, en el caso de Cuenca, que son ciudades que están en el sector andino del país. Las agresiones son más bien de políticos que no están conformes con el trabajo de la prensa, cuando la prensa les dice la verdad, se sienten mal, se sienten lesionados. Ellos quieren una prensa que les haga parlante a las cosas que ellos están proponiendo, y ahí vienen las diferencias, Natalia.
¿Y qué avance hay en las investigaciones al respecto de estos hechos? Estoy, por ejemplo, pensando en esto que ha sucedido en las últimas semanas con estos USB explosivos que llegaron a redacciones de medios televisivos. ¿Qué se sabe hasta el momento de eso?
Bueno, no sé si decir la palabra desafortunada, pero desafortunadamente acá los procesos judiciales son muy lentos. Hay una etapa de investigación que dura por lo menos 4 meses, y durante este tiempo que se están investigando los hechos, es prohibido a los medios de comunicación, a los periodistas, conocer cómo marchan las investigaciones. Y cuando termine esa etapa de los 4 meses, ya vienen otros acontecimientos, y ahora, por ejemplo, a un segundo plano. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso, por ejemplo, de estos pendrive explosivos, uh-huh, ya se conocen, por ejemplo, de dónde provienen, de una ciudad del interior de la costa, de un pequeño cantón de la provincia de Los Ríos, que se llama Quinsaloma. Uh-huh. De allí han dejado unos correos para que sean distribuidos a los periodistas. E inclusive ya saben quién ha mandado, quién ha enviado este tipo de sobres. Pero esto está resguardado por la fiscalía porque está dentro de una etapa de investigación que dura 4 meses. Uh-huh. Entonces, mientras tanto, no se puede saber. Y no se puede saber qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. Son solamente mensajes. Acá se trata de interpretar el mensaje. Una de las interpretaciones es, si ustedes los periodistas no dicen lo que nosotros queremos que digan, ya saben lo que les puede pasar.
Claro.
Otra de las interpretaciones que nosotros tenemos es que o se callan o seguiremos con esto, porque conocemos dónde están ustedes, conocemos dónde está su medio de comunicación, conocemos quiénes son sus familiares. Entonces, pero ciertamente no sabemos cuál es qué mismo lo que están pidiendo, pero lo que sí logran es preocupar no únicamente a los periodistas, porque en verdad nosotros sabemos nuestros riesgos, pero preocupan a nuestras familias y preocupan inclusive a los barrios donde nosotros vivimos, porque cuando descubren que en este barrio viven los periodistas, entonces dice, tenemos que resguardarnos porque aquí hay periodistas, y por atentar contra ellos van a atentar contra nosotros que vivimos en el barrio. Mira el problema que causa.
Cristóbal, uh-huh, vos venís ahora, hoy, martes 4 de abril, de un homenaje que realizó la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador a Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, que ellos eran integrantes del diario El Comercio, que fueron secuestrados y asesinados entre marzo y abril del 2018 en la frontera, en Ecuador, en la frontera con Colombia. ¿Qué resolución judicial hay sobre estos asesinatos ahora? ¿Hay, digamos, se hizo una investigación y se llegó a determinar quiénes y cómo y por qué fueron asesinadas estas personas, estos periodistas?
Vale poner en contexto esto, Natalia. 26 de marzo del 2018, los compañeros fueron a una zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, en donde es asentamiento guerrillero, y a un sector donde se llama Mataje. Ellos fueron porque les habían ofrecido vista para la frontera. Es una frontera caliente.
Ellos fueron porque les habían ofrecido una nota.
Sí, una nota, entonces en buen plan, porque eso sí se ha estilado. Pero resulta que a partir de ese día, 26 de marzo, los guerrilleros de un grupo irregular de las FARC, que se llama UNALA Oliver Sinisterra, ellos tenían dos o tres guerrilleros detenidos en el Ecuador. Entonces aprovechan para secuestrar a los compañeros periodistas y pedir a cambio de su liberación que a su vez el Ecuador libere a los guerrilleros que estaban detenidos. Y entonces entraron en una etapa de negociación entre el Estado ecuatoriano y la guerrilla. pero el Estado ecuatoriano no cedía a las pretensiones y de lo que se conoce el 8 de abril, estamos hablando del 26 de marzo, el día en que los secuestraron, el 8 de abril fueron asesinados, primero secuestrados y luego torturados y asesinados los tres compañeros. Esta información se dio a conocer oficialmente el 13 de abril, es decir, 5 días después de que lo habían asesinado. Y entonces la Unión Nacional de Periodistas decidió, resolvió y declaró el 8 de abril de cada año como día del luto del periodismo ecuatoriano ante este horrendo asesinato. Y el día, el 8 de abril próximo, que es sábado, se conmemoran 5 años del asesinato de los compañeros. Y entonces la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, en conmemoración de esa fecha, realizó el día de hoy un homenaje póstumo y les entregó la estatuilla Eugenio de Santa Cruz de Espejo, que es el patrono de los periodistas, que también sacrificó su vida cuando creó el primer periódico en el Ecuador, que se llama Primicias de la Cultura de Quito. Y allí es en donde los periodistas tomamos ese ejemplo y tenemos como nuestro patrono, como nuestro referente, como nuestro héroe. Y eso fue lo que hubo ahora, Natal.
Te preguntaba si la justicia
vamos
determinó...
Con la otra parte.
Ahí va, perfecto.
Mira, las investigaciones están en poder de la Fiscalía General del Estado. Pero todos los trámites que se hicieron durante esa etapa de secuestro de los compañeros periodistas, luego el asesinato, los llevó el gobierno nacional. Y todos esos documentos, es decir, conversaciones, las negociaciones, todo lo que tiene que ver con el caso, el gobierno nacional lo clasificó, los declaró documentos reservados. Y por ser documentados, la fiscalía, inclusive la fiscalía, no tiene acceso al contenido de esos documentos. Y lo que nosotros estamos exigiendo es que el gobierno nacional desclasifique esos documentos, que abra esos documentos y que entregue a la fiscalía para que a su vez puedan terminar con sus investigaciones y conocer qué mismo pasó con este caso de los compañeros asesinados.
Claro.
Hasta allí está el caso.
Bien, en ese momento el gobierno estaba encabezado por Lenín Moreno.
Así es. Estaba encabezado por Lenín Moreno y quienes manejaron este tema fueron sus ministros estrellas. El ministro de Defensa, que obviamente tiene a su cargo el trabajo en la frontera. El ministro de Gobierno, que tiene a su cargo el trabajo de toda la parte organizativa del Estado. Tiene el comandante general de la policía, tiene a sus oficiales en la frontera. Es decir, todos ellos conforman el grupo de personas que están en las negociaciones y que nosotros pedimos que al desclasificar se dé a conocer cuál fue el rol, cuál fue la gestión que cada uno de ellos hizo para poder salvar a nuestros compañeros, porque hubo posibilidades de salvarlos, o qué es lo que no hicieron y que por ello fueron asesinados.
Cristóbal, te agradezco mucho por estos minutos. Sin duda da para hablar mucho más, sobre todo de esta situación que hablábamos ahora, de este asesinato de estos tres periodistas del diario El Comercio en el año 2018. Desde ese momento los periodistas de Ecuador, y creo que también yo, todos los de la región, levantamos esa bandera, ¿no? Y ese lema, nos faltan tres. Te agradezco mucho por estos minutos. Conversábamos con Cristóbal Peñafiel, periodista y presidente de la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador. Un abrazo.
Muchas gracias, Natalia. Para ti un abrazo, para tu audiencia mis respetos y un saludo cordial.
Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En órbita.